Bueno, seguimos adelante de crack en crack. Dejamos a Otazu y afrontamos el siguiente tema porque Dinamarca y Suecia jugarán mañana la final del Campeonato del Mundo de Balonmano. Antes, a las 2:30, España y Francia pelearán por la medalla de bronce. Un mundial extraño, sin público, sin prensa y sin Juan Luis Arnedillo, que ha estado presente en los últimos 14 europeos y 12 mundiales. Juan Luis, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
¿Cómo estamos?
Pues encantado, ya que no estamos allá, pues estamos aquí.
Tienes que estar alucinante, ¿no? Un mundial de balonmano y tú en casa.
Ahí, y viendo esos mega pabellones ahí espectaculares y sin gente, que da, bueno, eso con gente tiene que ser algo fuera de serie, ¿no?
No sé si en el 99, cuando fue el Mundial de Egipto, tú estuviste, ¿no?
Ese sí, en el 99.
¿Y allí estos pabellones son los mismos? O
No, el han construido tres nuevos, uh-huh. Pero el central, donde se han jugado ayer las semifinales y mañana la final, lo han remodelado porque en el 99 ahí entraban 25.000.
Oh.
A pelotonados.
¿Y ahora?
Bueno, ahora está en torno a 18.000, porque todo lo que han sacado, por decirte, como en el velódromo, todo lo que han sacado ahí, pues eso eran gradas y entonces ahí han quitado un espacio muy, muy importante.
Uh-huh. Menos mal que el apellido Arnedillo sigue estando en un campeonato del mundo, si no te ponían falta, porque ahí habrán llegado los entrenadores de los equipos rivales y tal, habrán mirado tal, el hotel de concentración, no le he visto a Juan Luis, han ido al pabellón, no le he visto a Juan Luis, claro, no le he visto a Juan Luis porque no podía venir, porque si hubiera podido ir, no hubiera habido campeonato sin la presencia de Juan Luis Arnedillo, pero bueno, decíamos, menos mal que el apellido Arnedillo tiene una gran representación, porque ahí está Borja, en el staff técnico de Jordi Rivera, ¿no?
Sí, ahí está trabajando mucho y bien, está muy contento, pero vamos, sí, lo es. El tema que tienen es que están también en la burbuja, no tienen relación con los otros, están los equipos en el hotel, pero cada uno tiene su espacio, no pueden contactar los unos con los otros, entonces, bueno, es una vida monacal, casi, pero bueno, lo están llevando bien.
La semana que viene vamos a estar aquí con él y contigo. Para conocer de alguna manera lo que ha sido la experiencia personal, ¿no?, que ha vivido en este campeonato del mundo y también su recorrido, que es importante dentro de ya una trayectoria de balonmano. Aquí bien podemos decir que de casta le viene al galgo, ¿no? Pero más allá de lo que nos cuente él el próximo sábado, ¿qué te dice en privado de cómo está siendo este mundial? Mira, venimos a hablar de ahora mismo de ciclismo con Otazu, que está, nos dice, ¿no?, el Angliru, sin gente, el año pasado Orduña, sin gente. ¿Qué te dice en privado de cómo está siendo este campeonato del mundo, más allá de lo que públicamente ya se pueda comentar?
Bueno, a ver, para él es su primera experiencia, ¿no? Entonces, bueno, está sorprendido por todo, diríamos, toda la parafernalia, todo lo que hay que hacer para, bueno, pues para conseguir vídeos de, aunque los pueden sacar de la página web, pero bueno, allí tienen la oficina donde se les facilita. Luego, todo el tema horario para las canchas de entrenamiento, las horas que tienen que salir el autobús, cuando les recogen, cuando les traen. Una especie de sorpresa porque, claro, él siempre ha estado en equipos. Entonces, los equipos clubes, pues van, diríamos, en otra forma, ¿no? O sea, quizá cuando estuvo en el Ademar, precisamente con Jordi, que Jordi es un maniático de los vídeos, pues tenía que jugar contra un equipo alemán en la previa de la Champions y le mandaba una semana allí a Alemania a ir detrás del equipo a grabar todo esto. Entonces, es una fórmula un tanto diferente y bueno, pero lo está llevando bien porque luego, dentro de lo que es el grupo de técnicos, pues tiene a Emilio Martín, que era el fisio que estaba en Ademar, uh-huh. Está Dani Llorente, el fisio que estuvo conmigo en Aranda de Duero, y luego Juan Caamaño, el que es el delegado, aparte de Jordi o César Montes, y entonces y también Jesús Rivilla, y forman ahí un grupo muy compacto y bastante unido, ¿no? Para, Bueno, pues para porque es que no tienen otro tipo de relación.
Ajá. No, luego, lógicamente, el conocimiento que tiene del Jordi Rivera ha sido fundamental. Él, cuando le llama para entrar en el staff, ya digo que igual son preguntas que tiene que contestar él y Dios mediante lo hará el próximo sábado, ¿no? Sí. Pero una ilusión tremenda, ¿no?
Sí, por supuesto. Una vez que terminó su etapa ahí en Arabia Saudí, cuando ya volvió a Madrid ya para estudiar el máster, porque lo que quiere es sacar el máster para optar a oposiciones para entrar a colegios, y en primaria o en secundaria, lo que esto. Cuando le llama a Jordi, pues bueno, es un subidón, porque ya el balonmano, una vez que había pasado toda su etapa de Ademar, Zamora, tal, tal, más lo de Arabia, para perfeccionar también el inglés y todo esto, que es un punto también importante en su formación, pues lo había como aparcado, ¿eh? Él había fichado por un equipo de Madrid, el Club Balonmano Vallecas, que igual te suena, y para jugar en la segunda división de la Federación Madrileña y pasar el rato, entrenar 2 días a la semana, y bueno, pues le sale todo esto y claro, es un subidón.
Bueno, mañana hasta ahora ya se sabrá, pero a ti mañana a las 6 de la tarde, bueno, mañana tienes la tarde ocupada, mañana no hay ni fútbol, ni ciclismo, ni baloncesto, ni nada de nada. Mañana tú a las 2:15 te encierras en la sala, pones la tele y no te saca de ahí ni los geos, ¿no?
Bueno, no, porque, a ver, va a dar un tiempo, porque al ser todos los partidos que son por eliminatorias dan 3 horas, ¿no? Entonces, si en el primer partido España-Francia no hay prórroga, más o menos la duración va a estar en torno a los 100 minutos, ¿no?
Sí, o sea, 2:30 hasta las 4:30.
Hasta las 4:15 y tal. Y luego el siguiente empieza a las 5:30 y hay un pequeñín espacio, ¿no?, para tomar un sándwich,
un momento al baño y volver, ¿no?
Y a las 5:30 pues estar en la final, efectivamente.
¿Te parece justa la final Dinamarca-Suecia?
Hombre, justa e injusta. Son dos equipos que han llegado invictos, que han ganado la semifinal, Suecia con bastante claridad a Francia, y bueno, Dinamarca, pues yo creo que también tuvo el partido siempre controlado. No entramos en el partido en ningún momento. Y entonces yo creo que son los justos finalistas. Sí, sí.
De todas formas, ayer España, 25 segundos, tuvo la pelota para empatar por medio de Marchand. Finalmente, 33-35. Sí. Casi ocurrió como... Efectivamente, antes decías, en Egipto 1999, ¿no? Sí. Allí estabas tú.
Sí, allí fue un tema... A ver, hay una cosa que ha cambiado fundamentalmente en el balonmano, y es el tema arbitral, ¿no? En el 99, allí en Egipto, con todo el potencial que tenían en aquel momento tanto Rusia como Suecia y tal, bueno... Había arbitrajes civilinos, yo digo, o sea, porque... Y la tarjeta roja aquella que le sacan a Barrufet y que que fue penalti, que lanzó Tuskin y perdimos por 1, pues normalmente ahora, con todos los medios audiovisuales como hay para replay, para todo, pues desde luego no, yo creo que no se hubiera dado... Hay un cambio fundamental, sobre todo lo que te he dicho, a raíz de que en la Federación Internacional el director de árbitros, el jefe, superjefe, uh-huh, es Ramón Gallego. Y bueno, se están pegando unos cambios que yo creo que además favorecen también al juego del balonmano, o sea, para hacerle más vistoso. Todas las modificaciones que ha habido en relación a lo del séptimo jugador, al contragol, a los contactos con las sanciones disciplinarias, todo eso se está llevando a rajatabla, a ver, con los árbitros europeos con un criterio mucho más severo, pero aplicando el reglamento, que los árbitros que no son europeos, ¿no? Al final tú ves que en los partidos clave, estos de cuartos de final, semifinal, final, los que pitan son a parejas arbitrales europeas, ¿no? Y las demás, pues bueno, como pasa en los mundiales de fútbol, como tiene que haber árbitros de todos los sitios y lugares, pues bueno, no sabes lo que te vas a encontrar ahí.
Estaba pensando que igual que Juan Luis Arnedillo tiene un hijo en el Campeonato del Mundo, en el cuerpo técnico de Jordi Rivera, en ese Mundial de 1999 estaba Talán Dusevallev, que ahora tiene dos hijos en el equipo español, Alex y Dani Dusevallev, que forman parte de la selección de Jordi Rivera. Estabas apuntando al tema de videoarbitraje, van a quedar preguntas que formularemos el próximo sábado, ¿eh? Pero fíjate este año lo del videoarbitraje, que se vio precisamente en un partido de Dinamarca con Egipto. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera aplicado en la final femenina de 2019, en aquel España-Holanda y el tiro de Ainhoa Hernández, ¿no?
Efectivamente, ese es el tema que está candente. Pero aparte de eso, una de las cosas que hemos comentado en los grupos de entrenadores y todo esto es, tú imagínate ese partido Dinamarca-Egipto con los 18 o 20 mil tíos que hubieran entrado ahí. Y tomar esa decisión.
Nos da la risa, ¿no?
Sí, mucha, además. Es que es muy fácil también hacerlo así, ¿eh?
Claro, claro. Sí. Pero bueno, hay que aprovechar las tecnologías, ¿no? No, en el fútbol, supuesto. Por ejemplo, fíjate la polémica que hay cada día con el VAR. Es que tampoco te garantiza nada la tecnología.
No. A ver, para mí lo más fundamental es precisamente esas pelotas que, ya sabes, que en balonmano tiene que entrar la pelota completa dentro de la portería, uh-huh, para que sea gol o situaciones de estas.
Es el ojo de halcón, ¿no?
Efectivamente, el ojo de halcón. Entonces, para eso ha mejorado y bueno, y para situaciones como las del otro día, de tener muy claro la sanción disciplinaria al jugador que ha lanzado el balón intencionadamente después de pitar el árbitro, pues, pues para eso va. Además, como hay otra regla que es fundamental, que realmente los jugadores andan, hay que darles clases de reglamento, porque en los últimos 30 segundos del partido, del minuto 59-30 al minuto 60, todas esas sanciones de impedir saques están consideradas acciones de sabotaje, palabreja.
Sí, sí, parece de la Guerra Fría.
Que va castigada con tarjeta roja y penalti, y penalti en contra. O sea, y eso hay cantidad de jugadores que lo desconocen.
Juan Luis, ¿quién va a ganar el Mundial?
Hombre, yo por teniendo en cuenta cómo llegan los equipos, Dinamarca, que es un equipo muy consolidado, y Suecia, que es un equipo que, antes no he dicho, para todos es la sorpresa del Mundial, porque tuvo Glenn Solberg, un exjugador del Barça, tuvo que construir el equipo porque siete jugadores que habían estado en el europeo fundamentales le renunciaron por el tema del COVID y esto, y entonces metió siete jugadores que son de edades de 22 a 25 años, con muy poca experiencia internacional. Y bueno, el portero Pálica, que está impresionante. Y han ido jugando con una gran alegría. A mí lo que es un balonmano muy vistoso, un balonmano rápido, no como el de los japoneses, que será espectacular, ¿no? Pero se han metido ahí, pero yo les veo para una final un tanto bisoños. Por eso yo apuesto por Dinamarca.
¿Apuestas por Dinamarca? ¿Y en el España-Francia?
Pues estamos en la misma. Francia es nuestra bestia negra total, desde los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, que nos dieron ya la primera leche y que nos han ido repartiendo. Pero yo veo que si no logran recuperar a Luca Carabati y a Enguessan, nuestras posibilidades suben. Si logran meterles, pues va a ser un partido a cara de perro, como son siempre los España-Francia, y que decidirán detalles, cualquier detalle por ahí perdido, va a poder decidir. Entonces yo creo que un 55-45 para España, diría.
Dentro de una semana cotejaremos esto que venimos comentando ahora con respecto a tus pronósticos. Una última pregunta muy breve, Juan Luis, porque ya digo que tendremos mucho más margen contigo y con tu hijo dentro de exactamente 7 días. Te llama y te pregunta, oye, Aita, ¿esto cómo he visto esta jugada y tal, ¿cómo crees que se la debo trasladar al míster esto? O... Sí, ¿no?
Sí, un poco así. Algo sí.
Algo así. Sí. Juan Luis Armedillo, es un placer siempre tenerte aquí en el Estudio Central de Radio Vitoria, pero sobre todo es mucho más placentero para nosotros contar con tu amistad, que eso es realmente importante.
Es
gracias.
Lo mismo para mí, de verdad, Emilio.
Gracias, Juan Luis Armedillo. Estaremos con él y con su hijo Borja, miembro del staff de Jordi Rivera, dentro de una semana aquí, Dios mediante, en el Estudio Central de Radio Vitoria.